Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Partir es morir un poco, es morir para lo que se ama. Se deja un poco de uno mismo en cada hora y en cada lugar. Es siempre la añoranza de un deseo, el último verso de un poema. Partir es morir un poco, es morir para lo que se ama. Y es parte, y es un juego, y hasta el adiós supremo. Es el alma que se siembra en cada adiós. Partir es morir un poco. Rondel del adiós, de Edmond Haraucourt.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a nuestra edición número 340 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Un viaje de fantasía tratando de, bueno, desatormentarnos y vivir momentos mágicos donde la imaginación es lo que prepondera para todos. Mi nombre es Javier Schiavi y bueno, estoy muy contento de poder compartirlo con todos ustedes. Bueno, y como siempre les decimos, para comunicarse con nosotros deben escribir en mensaje de texto al 15-5809-7641. Y Gustavo Reynoso se encuentra allí para atender todas las comunicaciones. En el estudio, el señor Ricardo Piñero, en la operación técnica de esta transmisión. Bueno, habíamos comenzado con la música del concierto para corno, en re mayor, primer movimiento que está indicado como larghetto, de Johann Michael Haydn. Compositor que ya es conocido en este programa, se trata del hermano menor de Franz Joseph Haydn, nada menos, que nació en Rorau, Austria, el 14 de septiembre de 1737 y falleció en Salzburgo, también en Austria, el 10 de agosto de 1806. Un amigo personal de Mozart, cuya obra la tenía en muy elevada opinión. Fue autor de música sacra, al igual que profana, acreditando unas 40 sinfonías, además de conciertos, música de cámara, etc. Bien, en cuanto al escritor Edmond Arocourt, cuyo texto leíamos, nació en Beaumont, Francia, el 18 de octubre de 1856 y falleció en París, el 17 de noviembre de 1941. Fue poeta, novelista, compositor, periodista, dramaturgo y, bueno, conservador de museos. El mencionado poema es uno de los más conocidos, Rondel de la Dieu, Rondel del Adiós, que es un tipo, el rondel es un tipo de composición poética española derivada del rondó francés, valga la redundancia. Este trabajo se publicó en Seúl en 1890. En breve vamos a volver con Arokucht. Bueno, primero vamos a comentar un tema de actualidad. De acuerdo con lo que informó el Servicio de Hidrografía Naval, el solsticio de invierno tuvo lugar ayer, Día de la Bandera, 20 de junio de 2024, a las 17:51, hora en la que, bueno, se produjo el atardecer y el sol salió recién después a las 8 de la mañana. Tuvimos todo ese tiempo de oscuridad. A partir de ahora las noches van a comenzar a cortarse, van a cortarse hasta el próximo solsticio, que tendrá lugar el 21 de diciembre. Se van a cortar las noches y se van a alargar los días. Bueno, la palabra solsticio proviene del latín solstitium, que a su vez se forma con dos palabras, sol y statum, que quiere decir estático, o también stare, que quiere decir detenerse, o sistere, quieto. Esto se refiere al hecho de que el sol parece no cambiar de trayectoria durante varios días alrededor de las fechas correspondientes a los solsticios. El movimiento del sol, visto desde la Tierra, es un movimiento aparente. Cuando realiza su excursión, esa excursión del sol entre los trópicos que se denomina declinación astronómica, y los trópicos son el de Cáncer en el hemisferio norte y el de Capricornio en el sur, y bueno, va de norte a sur, y bueno, su relación es en el punto con que atraviesa el ecuador celeste, que es un plano imaginario en la esfera celeste. Esto es astronomía. Pero lo que nos interesa es que este efecto se debe a que, bueno, el eje de rotación de la Tierra tiene una inclinación de 23,4 grados con respecto a ese plano del ecuador. Y esto hace que nuestro planeta, a lo largo de su movimiento de traslación alrededor del Sol, tiene épocas en esa trayectoria, o la órbita que es elíptica, en que algunas partes, uno de los hemisferios, está más cerca del sol que el otro. Y así es como se producen las estaciones. Bueno, ahora vamos a continuar con la música. Y volvemos con el Rondel de la Dieu, el poema que decíamos lo había escrito Edmond Arokucht. Este poema tiene música y hay una canción sobre este poema que escribió Francesco Paolo Tosti en 1902 y se conoce como Chanson de la Dieu, es decir, canción del adiós, y cuya interpretación vamos a disfrutar ahora con Luciano Pavarotti, con versión orquestal, Orquesta Filarmónica Nacional de París, bajo la dirección del maestro Antonio Tonini.
Se morirà, Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a concluir hoy con Clotilde, melodrama en dos actos de Carlo Coccia, con libreto en italiano de Gaetano Rossi, que se estrenó el 8 de junio de 1815 en el Teatro San Benedetto de Venecia. Lo he visto hasta ahora en el segundo acto, que es de noche, y Clotilde, alias Rosa, atendía la taberna de Jacopone y decide contarle a él y a su hermana Ágata que ella es en realidad la verdadera hija del conde de Cosenza y que Sibaldo, el escudero de Emérico, el conde de Montmeliano, la ha reemplazado por Isabela, su hermana, para engañar a Emérico. Recuérdese que además le había ordenado a Tartufo, su mensajero, que se deshiciera de Clotilde. Pero este se apiadó de ella y, bueno, la dejó ir. Jacopone, de buen corazón, la urge a que corra al castillo para detener tal ilegítima boda y que revele tan vil fraude esa misma noche. Tan pronto como parten Jacopone y Clotilde, bueno, un grupo de soldados irrumpe en la taberna ante la asustada Ágata y el sirviente Mengone, y que venían enviados por este malsano Sibaldo para detener a Clotilde. Pero Ágata les informa que se marchaba y, bueno, los soldados parten atrás de los dos fugitivos. En el bosque, Clotilde se encuentra con el arrepentido Tartufo, que la ayuda escondiéndola entre la maleza, y cuando aparecen los soldados les dice que la vio corriendo en otra dirección. No obstante, los soldados logran capturar a Jacopone, quien se ve forzado a acompañarlos. Bueno, todo continúa ahora en el Palacio de Emérico. Y ahora, para ponernos un poco en ambiente, imagínense ustedes un maravilloso hall, dos lujosas sillas sobre una plataforma, como si se tratara de dos butacas de un trono, y otras sillas más a los costados. Hay una magnífica vista a los jardines, entre medio de magníficas columnas. Allí se encuentra Sibaldo y unos guardias que custodian el acceso a las habitaciones. Este se ve muy preocupado, nadie ha vuelto todavía y piensa que ya tendrían que haber capturado a Clotilde y llevada a su propiedad. Empieza a creer que alguien lo está traicionando. Bueno, enseguida entran Emérico e Isabela tomados de la mano y acompañados por los demás nobles. La sala se llena y Emérico tiene serias dudas de llevar adelante la ceremonia de su boda, mientras que Isabela nota en él un comportamiento extraño. Tartufo se infiltra entre la gente de una manera furtiva y cuando todos se aprestan para dirigirse al lugar donde va a tener lugar la celebración, Emérico, a quien le ha llegado una carta, la empieza a leer y ordena que todos se detengan. Lanza una sombría mirada a Isabela y a Sibaldo y se ve conmovido con enorme agitación por una terrible sospecha. Bueno, siente un terrible tormento y comienza un aria que se titula Carapace del mio core, en cuya primera parte habla para sí mismo. Querida paz en mi corazón, oh, te he perdido para siempre y he de desesperar porque tal vez, oh cielos, he sido traicionado. Enseguida ordena que se suspenda la ceremonia sagrada hasta que él dé nuevas órdenes, clamando que hay un impío que debe empezar a temer. Frente al estupor de los demás que le preguntan por qué, afirma que hay una traición. Y enseguida agrega que su pobre corazón no tiene consuelo, pero que va a fulminar al traidor, mientras que el coro le responde asintiendo que se debe ejecutar al traidor. Bueno, vamos a escuchar esta aria que empieza él y después lo acompaña el coro.
Thank you. questo povero mio cuore a chi viene a consolar? Questo povero mio cuore a chi viene a consolar? Ma parenti traditore, io lo voglio fulminar. Ma parenti traditore, io lo voglio fulminar. Ma parenti traditore, io lo voglio fulminar.
Seguimos en 91.1 en Radio Amadeus con Clotilde de Carlo Cocha. Bueno, a continuación, Emérico lee la carta que le llegó. Para que se entienda, se escucha una voz que es la voz femenina que él siente cuando lee la carta, siente internamente. Esa voz dice: Signore, sei tradito al tuo fianco il traditore. Esto es, Señor, ha sido traicionado. El traidor se encuentra justo a su lado. Emérico interrumpe la lectura para afirmar, Sibaldo, ¿quién otro? Y continúa diciendo que si piensa que, es decir, la carta continúa diciendo que si piensa que es feliz con el amor de Clotilde, no es el caso. Una infame embustera le ha arrebatado el derecho al amor. Mientras Emérico se pregunta quién será la autora de la carta y por qué se esconde, aparece Clotilde, a quien, digamos, acaba de... que empieza a participar de esto con Tartufo, es decir, ahora sí empieza a mostrarse Clotilde buscando coraje y un momento para estar con él a solas, mientras que Tartufo trata de darle confianza para que se decida. Esto es aparte. Pero resulta que Emérico se levanta de su trono, por decirlo de alguna manera, y la ve a Clotilde. Está un poco sorprendido y Clotilde le confiesa que ella es la autora de la carta. Isabela reacciona inmediatamente al reconocerla y apela a su futuro esposo, ante lo cual Clotilde, desesperada, se desvanece y cae al suelo. Lo que sigue es un terceto entre Isabela, Emérico y Tartufo, que comienza con las palabras de Isabela, que dice, ¿qué le avene? Mostrando preocupación por lo que le pueda pasar a Clotilde, es decir, ¿qué le está pasando? Pero sintiendo que el peligro aumenta para ella cada instante. Un poco después se repone y confía en que Clotilde se va a recuperar. Emérico pide que la asistan, mientras siente que su corazón, cada vez menos feliz con Isabela, comienza a volcarse en favor de Clotilde. Por su parte, Tartufo está muy angustiado por Clotilde, pensando lo que le puede pasar, que puede ser lo peor. Bueno, vamos a escuchar entonces este fragmento. Signore, y tradito, que es la voz cuando lee la carta, Emérico, la intervención de Clotilde y Tartufo, y después el terceto.
Al tuo fianco il traditore.
È chiaro.
Clerica ingannatrice usurpa i diritti dell'amore.
Funesto mistero incomprensibile.
Se ancora in tempo sei, il rito nuziale sospendi. E se vivrò, il seno tuo m'attendi.
Thank you.
Bueno, a continuación se escucha de golpe a Jacopone, que viene discutiendo y empujándose con los guardias, diciendo: largo, divico, largo, aléjense, déjenme, tengo que hablar con el conde, a los empujones, ¿no? Bueno, entonces Jacopone consigue que Emérico se interese por él y ordena que lo dejen hablar. Le revela toda la trama urdida para engañarlo, le explica que esa es Clotilde, la verdadera, y que la otra es Isabela, la hermana de el taimado Sibaldo, que trataron de matarla y que luego la quisieron arrestar junto a él, pero lograron escaparse de los guardias. Bueno, Clotilde se recupera un poco confusa, Isabela trata de acogerla de manera amistosa con la idea de sacarla del lugar, pero Clotilde la rechaza y está muy asustada, le pide auxilio a Jacopone y a Tartufo, y dirigiéndose a Emérico le dice que ahora ella puede morir tranquila. El fragmento se cierra con un quinteto, que es una belleza, en el que intervienen Clotilde, Emérico, Isabela, Tartufo y Jacopone juntos. Como siempre ocurre en estos casos en los que cantan varios al mismo tiempo, cada uno expresa sus sentimientos. Emérico, lo confundido que está, y amenaza a Isabela en caso de que sea cierto lo que están diciendo, y a Tartufo y a Jacopone si están mintiendo. Isabela tratando de hacerle ver que la chica delira, y por lo bajo amenazando a Jacopone y a Tartufo. Y bueno, y estos haciendo lo posible para salvar a Clotilde. Esto todo en medio de una gran confusión, donde, bueno, se escuchan varias voces al mismo tiempo. Finalmente, Jacopone y Tartufo insisten con que la joven no delira y está diciendo la verdad ante la preocupación de Isabela. Vamos a escuchar este fragmento que empieza con la irrupción de Jacopone: largo, divico, largo.
Porta, porta via.
No, signor, signor, io vengo. Vengo.
Sì, entrate.
Noste, noste.
E poi lasciate.
Signor, signor, io vengo, ditemi. Io vengo, signor, signor, ditemi. Gran cose scelleraggini. Gran cose vi devo palesar. Sappiate, ma te vedo, ed essa, un poverina, coraggio, o contessina, coraggio, 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 contessina, coraggio, 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 contessina.
Sì, quella sì è la contessa.
Sì, quella è una birbantessa.
Sua bella di Sibaldo, e bravi che arrivando, quei bravi chi son suoi, vieni qui la tradirlo, e poi tradirlo a voi. Vuole prima ammazzarla, a me restarla poi, voi la vedeste là, noi veniva poi qua. Lei guardi, scappa, scappa, io scappa, io scappa, il posto, la spia, la spia, il posto.
Arrivo e son contento, se posso in un momento salvare un innocente, i virgi smascherare,
i virgi, i virgi, i virgi, i virgi, i virgi smascherare,
i virgi smascherare,
i virgi smascherare.
Noi perfida
talzi,
e il cuore
non
sa, io vengo a dire
il resto, non sa.
Coraggio!
Oh,
Bueno, llegamos así al final de la ópera, última escena. Emérico, después de esto, se retira. Aparece Sibaldo, quien recién ahora se entera que le han contado todo a Emérico. Enseguida ordena a los guardias que se lleven a Jacopone y a Tartufo, y que Isabela se lleve a la joven a sus habitaciones. Pero Emérico regresa acompañado de los caballeros y los guardias, y Jacopone y Tartufo le piden que los defienda. Difendeteci, signore, dalla loro iniquità. Es decir, defiéndanos, señor, de semejante injusticia. Emérico cobra ánimo para enfrentar la dolorosa situación. Isabela y Sibaldo le piden que no les crea y que son ellos los conspiradores. Los dos lo niegan. Isabela acusa a Clotilde de loca, pero Clotilde se defiende negándolo, y cuando se está por echar en los brazos de Emérico, de golpe reconoce un estuche que tiene forma de medallón que cuelga del cuello de Emérico. Entonces desafía a Isabela a que diga qué contiene en su interior. Esta no es capaz de responder. Emérico entonces lo abre y se encuentra con un retrato de Clotilde que lleva su nombre. Esto se lo habían enviado antes. Todo queda aclarado entonces, y Emérico ordena que detengan a Isabela y a Sibaldo, a quienes les espera la pena de muerte. Pero Clotilde no está dispuesta a ver sufrir a nadie en un día en el que es tan feliz, y pide que los perdone. Emérico accede y los farsantes se ven obligados a agradecer a Clotilde por su piedad. La ópera se cierra con todos cantando felizmente que el cielo defiende al inocente de la humillación y la villanía, y en vano han intentado la calumnia y la desdicha arruinarlo. Escuchamos este cierre de la ópera.
Soddisfatti del mio cuore dalla tua perplessità,
per contrasta chi c'è sotto e per voi scoprir
voleo. Non è vero, non è vero,
non è vero, non è vero,
non è vero, non è vero,
non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non credete, non credete, sono tutte falsità.
Quello pazza sua ragazza, per pietà, per pietà con me prendea. Pazza io, io, pazza,
thank you.
aplausos muy merecidos por esta versión de Clotilde de Carlo Cocha. Hacemos una pausa y volvemos después de la tanda.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Bueno, hemos tenido el gusto de haber presentado Clotilde de Carlo Cocha. Cuando la mencionamos por primera vez, en el primer programa que pasamos esta ópera, hicimos referencia a, bueno, una rivalidad entre Cocha y Rossini. En realidad no hubo tal rivalidad, pese a que Cocha tuvo que cargar con la sombra de Rossini en muchos de sus estrenos, como muchos compositores de la época. Digamos, la presencia de Rossini y la influencia de Rossini de aquel momento eclipsaba a casi todos. Pero bueno, nunca hubo tal rivalidad. Y como evidencia de esto podemos comentar, o quisiera yo comentar, que Giuseppe Verdi convocó en 1868 a 13 compositores italianos para escribir en colaboración una misa que la tituló La Mesa per Rossini, una misa de requiem compuesta para conmemorar el primer aniversario de la muerte del maestro de Pesaro. Esta composición estaba destinada a ser realizada el 13 de noviembre de 1869 en la Basílica de San Petronio, en Bolonia, donde Rossini creció y pasó gran parte de su vida. A Cocha le tocó el honor y la responsabilidad de contribuir con el fragmento titulado Lacrimosa, Amén. Bueno, Cocha murió en 1873, unos pocos años después, a los 91 años de edad. Bien, una muy linda historia, ¿no? Es decir, está claro, el reconocimiento que tenían todos por Rossini. Bueno, en cuanto a la versión que escuchamos de Clotilde, este melodrama semiserio en dos actos, ya dijimos, libreto de Gaetano Rossi, tenía los siguientes intérpretes. Clotilde, la fantástica interpretación de Clotilde a cargo de Adelina Scarabelli. Emérico era Amedeo Moretti. Sibaldo, Daniele Cusari. Isabella Ornella Vecchiarelli. Jacopone era David Roca. Tartufo, Marco Tirilli. Agata era Gabriela Selvaggio. Un oficial saboyano era Pierluigi Di Lengite, y otro segundo oficial villano, Carlo Nicolini. A quienes escuchábamos era la Orquesta Sinfónica Carlo Cocha. El coro de mucha presencia en esta obra era el coro lírico polifónico Carlo Cocha, dirigido por el maestro Gian Mario Cavallaro, y el director general de la obra, Fabrizio Dorsi. Versión en vivo, no abundan este tipo de óperas en estudio, y fue registrada en el Teatro Cocha di Novara entre el 7 y el 9 de noviembre de 2003. Esta grabación salió a la venta, o salió editada, dos años después, en 2005. Cambiado la tesitura, hemos cambiado el telón de fondo, la escenografía, y esto ya es otra cosa. para seguir escuchando música italiana, música de la popular. En este caso, Nel Blu dipinto di blu, o bien Volare, de ese cantante popular que se llamaba Domenico Modugno. Al igual que el programa pasado, vamos a escuchar al tenor Juan Diego Flores con una versión orquestada por la filarmónica Gioachino Rossini, dirigida por Carlo Tenan. Ahí va.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo. Più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli. Sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù. Continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.
Bueno, quiero pasarles un aviso. Me escribió Cecilia Laiseca del ensamble lírico orquestal con una invitación para todos en la casa del ensamble lírico, y esto es para escuchar una velada que te invitan a tomar la merienda y disfrutar historias de ópera de Rossini y de Verdi. Los intérpretes son Paula Cabrero, Claudia Drescher, Ariel Méndez, Agustín Albornoz y Tomás Eckhart, y Ramiro Montero, barítonos y pianistas, Cecilia Gasola, narradora, y Cecilia Laiseca, la productora. Esto tiene lugar el domingo 30 de junio en Combate de los Pozos 1551, Cava, Ciudad de Buenos Aires. La entrada y la merienda cuestan 9.000 pesos. Es un lindo ambiente por la tarde, la merienda y, bueno, música ilustrada. Escuchar piezas de Rossini y de Verdi con sus historias. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Lo único que me faltó decirles, si quieren reservar, el número es 15 4044 5263. Reitero, 15 4044 5263. Bueno, y me han llegado de Gustavo los mensajes de ustedes, que desde ya me siento muy contento que estén ahí. Nos ha escrito Carlos Sokolowski, Ana Funes, muchas gracias, Julio de Almagro, Jorge Moro, dice que siempre excelente el programa, muchas gracias. Querido amigo y colega Eduardo Bracalente, que es de esta casa, sábados 22 y 30 en la noche del sábado. Infaltable Charlie de Belgrano, escribe antes, durante y después del programa, gracias Charlie. Lo mismo que Carlos Benítez, estamos ahí con algo de Alfredo Kraus para salir en cualquier momento. Alfredo Pena, muchas gracias también a Javier Caldés. Carlos Mazzari siempre felicita por el programa. Llamó diciendo buenas noches, gracias, muy bueno lo que haces en la radio, soy Enrique de Palermo. La pregunta es si yo fui al colegio secundario La Sagrada Familia. No estuve ahí. Muchas gracias, me alegra que te incorpores a la lista de oyentes y me alegra que hayas escrito. También un saludo para Laura Bianchi, que siempre me escribe después del programa y entre semanas. Muchas gracias de nuevo. Estoy muy feliz de tener tan buena compañía ahí del otro lado. Culmina así una semana, tal vez con mucho descanso, mucho feriado, pero siempre con el deseo de pasar un momento que sea como un bálsamo para nuestras cuestiones diarias. A soñar, a descansar, a tener calma en toda esta semana hasta que nos volvamos a encontrar el próximo viernes. Mientras tanto, yo agradezco mucho a Ricardo, que ha operado el programa, y a Gustavo Reynoso, a cargo de las comunicaciones. Espero que estén bien y que nos volvamos a ver el próximo viernes a las 20 horas aquí en 91.1 Radio Amadeus. Mi nombre es Javier Schiavi y los espero.